Qué gusto estar aquí de nuevo con este tremendo ministerio que es compartir la palabra de Dios. Es algo pues tremendo porque vienes de parte del Señor, ¿no? Y siempre es una responsabilidad tremenda. Entonces, gracias, gracias. Siempre les damos gracias por las oraciones de todos ustedes. Vamos a continuar entonces, hermanos, con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos recorriendo la carta versículo por versículo y ha sido de mucha bendición. Muchas veces, hermanos, como creyentes, nos hacemos a veces estas preguntas. A ver si ustedes se identifican con alguna o tal vez con algunas, ¿no? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no traigo fruto para Dios? ¿Por qué me pesa orar y leer la palabra de Dios o ir a algún estudio? ¿Por qué no me interesa testificar? ¿Por qué no me interesa predicar el evangelio? Ni siquiera pasa por mi mente, tal vez. ¿Por qué tengo amargura en mi corazón contra otras personas? Yo sé que esto en esta iglesia no pasa, pero hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué tengo amargura, no? Yo creo que a todos nos ha pasado esto. ¿Por qué no puedo dejar pecados? En síntesis, ¿por qué me pesa la vida cristiana? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te identificas con algunas de estas preguntas? ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos que nuestro corazón sea transformado y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos los días tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí cabe otra pregunta: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Miren, hay una canción que no es cristiana, una canción del mundo, que seguramente ustedes conocen. La cantaba un grupo, o la canta, un trío de chicas que llaman Flans. Y ustedes dicen, no, yo nunca oí eso, pastor. ¿Cómo cree? Fíjense cómo dice. Ok. ¿Cree que se la hacía poner toda? No. Es una canción romántica, sí, yo cuando era novio de mi esposa hace 40 años, pues se la veíamos, ay, mi amor, y bueno. Pero fíjate, no sé por dónde comenzar. Es muy difícil para mí, dice una chica al exnovio o al novio, cómo explicar que ya acabó. Y dice una gran verdad: el sentimiento cambia. El sentimiento cambia, hermanos. Esta canción, que seguramente muchos conocen, dice esa gran verdad. Y es cierto, en el ser humano fácilmente los sentimientos cambian. Y lo más delicado es que la mayoría de las personas muchas veces nos dejamos guiar por los sentimientos. Y Dios no quiere que nos dejemos guiar por los sentimientos. Incluso los creyentes nos dejamos guiar por los sentimientos. Muchas veces nos pasa, dependemos de situaciones, dependemos de personas, dependemos de circunstancias para poder estar tranquilos o no estar tranquilos. Es un hecho, mis hermanos, los sentimientos cambian, son volubles. ¿Por qué? Porque provienen de un corazón que Dios describe como perverso y engañoso, ¿sí? Engañoso. ¿Por qué? Porque está afectado por el pecado. Y es precisamente por eso que cuando Dios salva a una persona, comienza a hacer un trabajo de transformación en esa vida, un trabajo de transformación que dura toda la vida. O sea, es importante. El trabajo de transformación que hace Dios es para siempre. Desde que te salva hasta que te mueras. ¿Sí? Nadie ha acabado, nadie va a acabar. Decía Pablo, yo no he acabado tampoco la carrera. No, estoy en ella. Entonces, dura toda la vida. Y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos. Dios empieza a cambiar precisamente nuestro perverso, engañoso y engañado corazón. Así que, mis hermanos, tenemos que entregarle a Dios nuestra mente. Nuestra mente. Ahí donde se pelean los sentimientos, ahí donde muchas veces tenemos dudas, todo eso se lo tenemos que entregar a nuestro Señor. Nuestros pensamientos necesitan ser transformados y esto, por supuesto, se irá reflejando en nuestros sentimientos. A ver, Dios no está peleado con los sentimientos, por supuesto. Dios bendice los sentimientos. No sé, Cuando alguien se casa, o sea, yo he tenido el privilegio y el honor de casar a parejas que están aquí, Mick y Laura son unos, Richard y Andy son otros, y no sé, ese día Mick y Lau, no sentían toda la panza llena así como de mariposas, de las bonitas, de las monarcas, no de las otras. O sea, realmente es muy bonito. Los sentimientos pueden ser muy bendecidos siempre y cuando los sometas a la voluntad de Dios. Es el punto y es bien importante. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo, una transformación que se va a reflejar en los sentimientos, pero también se va a reflejar en nuestro hablar, en nuestro hacer, así como en nuestro pensar, como les decía ahorita, ¿no? Entonces, hermanos, el gran trabajo de Dios en los redimidos es el de la transformación y lo hace renovando nuestro entendimiento. Debemos entender esto. En los redimidos, o sea, ya cuando Dios salva a alguien, pone su Espíritu Santo y empieza a trabajar con esa transformación. Vamos a leer el pasaje que está en Romanos capítulo 12. Pero antes les comento, aquí está el lema de la carta. Bueno, como les digo, estamos recorriendo la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y el lema que escogimos para esta carta es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje Romanos 12, versículos del 1 al 2. Ahí está el título del estudio, hermanos, lo tiene en la pantalla. Tu mejor sacrificio, ¿sí? Y lo vas a entender al final. Tu mejor sacrificio. O sea, el creyente tiene que sacrificar algo, sí. Para salvarse, no. La vida del creyente debe ser una vida de sacrificio continuo. Y no quiere decir esto, hermanos, que estás todo el tiempo con una lápida encima y sufriendo y sangrando. No, no, no. Cualquier cosa que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Dice el pasaje en Romanos 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestro corazón está engañado, es perverso, Señor, como tú lo escribes. No debemos dejar guiarnos por nuestros sentimientos y entender que necesitamos, Señor, todos los días ser transformados. Y tú nos dices cómo, renovando nuestro entendimiento. Ayúdanos, Dios, bendícenos. Habla tú hoy, Señor, habla tú, Padre, sé tú en nosotros. Usa este siervo. Padre, tú sabes que yo no tengo la capacidad para estar compartiendo tu palabra, pero tu Espíritu Santo lo puede hacer y lo hace siempre, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, que seamos todos hacedores de lo que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como saben ustedes, y los que van llegando por primera vez tal vez no sepan, nosotros estudiamos la Biblia y predicamos de manera expositiva, pero no solamente de manera expositiva, sino también de manera consecutiva, ¿sí? O sea, vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque nosotros creemos que la mejor manera de conocer lo que Dios nos ha dejado es hacerlo de esta manera. Entonces es importante esto. Queremos exponer lo que dice el texto, ni más ni menos, y hacerlo de manera consecutiva. Así llevamos 11 capítulos recorridos de la carta de Pablo a los Romanos, que es una carta maravillosa, pero a partir del capítulo 12 podemos observar un parteaguas. Entiende esto, por favor, pon atención. Los primeros 11 capítulos nos hablan básicamente de doctrina, ¿sí? O sea, nos hablan de algo que Dios nos está indicando, por eso se llaman indicativos. Y a partir del capítulo 12 entramos a la parte práctica que Pablo quiso enseñarnos a ti y a mí. Ya, él no sabía, yo creo que en ese momento no sabía que en el siglo XXI, en Querétaro, en este lugar, se iba a estar predicando su carta, ¿no? Pero Dios sí sabía. Entonces, a partir del capítulo 12, entramos en la parte práctica que Pablo quiso enseñar para la vida de cada creyente. Es decir, los imperativos. ¿Qué te suena un imperativo? ¿A qué te suena? Una orden, un mandamiento, ¿no? Y un indicativo es aquello que indica, ¿no? Y esto es importante, mis hermanos, porque nuestra gramática, ¿se acuerdan de nuestras clases? Perdón. ¿Se acuerdan de nuestras clases de gramática española? Yo llevé gramática española en la primaria. Algo que nos enseñaban es que existen los verbos indicativos, que son los que muestran una acción. Por ejemplo, Ramón jugó un partido de fútbol. Es indicativo, ¿no? Y no solamente es en pasado, o Ramón está jugando un partido de fútbol. Es un indicativo, ¿sí? Pero un ejemplo de un imperativo sería: Ramón, te ordeno que juegues un partido de fútbol. ¿Se entiende la diferencia? O Ramón, juega un partido de fútbol. Dan una orden. Lo mismo pasa con la Biblia. Y algo que tú y yo, como hijos de Dios, debemos comprender es que para poder entender mejor la Biblia, tú y yo necesitamos, como dice un predicador, entender la gramática de Dios, la gramática celestial, la gramática del cielo. Siempre en la Biblia irán primero los indicativos y luego los imperativos, ¿sí? O sea, primero Dios te indica y luego te dice: por lo que tú ya eres, tienes que vivir de esta manera, ¿sí? Un imperativo, ¿cuál sería para las mujeres? No quieren ni oír, ¿verdad? ¿Quién dijo ahí algo? Mujeres, sujétense a sus maridos como a Cristo, ¿no? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Son dos imperativos, pero se basan en lo que Dios ya dijo antes. Fueron escogidos para salvación, fueron redimidos, tienen una herencia y ahora tienen que vivir para Dios. Sí, entonces, indicativos e imperativos. ¿Se entiende bien, hermanos? Si no, si alguien no entiende, acérquese, ¿eh? Porque tampoco es tan difícil. O sea, Dios te indica algo, te dice, es como si Dios me dijera: Raúl, porque ya eres salvo, tienes que predicar el evangelio. Dios no le va a pedir a un incrédulo que predique el evangelio, porque no puede, no tiene el poder, ¿sí? Le falta Cristo. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Entendamos esto, entonces, por favor. Siempre van y primero los indicativos, después los imperativos. Y aquí, mis hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí altera, por lo mismo, ¿no? Primero Dios te dice y te recuerda todo lo que hizo por ti al salvarte. Te escogió, te llamó, te justificó. Y después te dice cómo debes vivir como resultado de ello, ¿sí? Es bien importante. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí Dios nos dice que fuimos salvos por gracia y por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora sí, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano. No, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esas obras son precisamente todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Y ahí es donde entran los imperativos, ¿sí? Observa este dato, por favor, es bien interesante. En los primeros 11 capítulos de esta carta a los romanos hay 315 versículos y solo aparecen 6 exhortaciones o mandamientos en ellos. Solamente. Todo lo demás es Pablo explicando la pecaminosidad del ser humano, la gracia de Dios para salvarnos, todo esto, ¿no? Pero a partir del capítulo 12, hermanos, encontramos una exhortación tras otra, una exhortación tras otra, con las cuales Dios nos enseña cómo debemos vivir ahora de acuerdo a nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Solo en el capítulo 12 hay cerca de 20 exhortaciones, ¿sí? Entonces, recordemos esto. Les voy a dar 5 puntos principales de lo que Dios nos enseñó en los capítulos del 1 al 11 de la carta de Pablo a los romanos. Los indicativos, ¿no? Básicamente son indicativos. Y esto, en un sentido, hermanos, resumen el corazón teológico de la carta. Número 1, la humanidad entera es culpable delante de Dios. Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pablo deja claro que todos han pecado, tanto gentiles como judíos. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras ni por la ley. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. La necesidad de salvación es universal. ¿Se entiende esto? Luego, número 2, la justificación es solo por la fe, no por las obras. Y todo eso lo vemos en los capítulos del 3 al 5. Dios declara justo al pecador por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Abraham es el ejemplo clave, ¿no? Abraham, que vivió mucho antes, o sea, en la época del Antiguo Testamento, todavía antes de Moisés, antes de que se promulgara la ley, fue justificado por la fe. Y todavía ni siquiera teníamos la ley. La salvación es un regalo, no es algo que se gana. Siguiente punto. Hay nueva vida y victoria sobre el pecado en Cristo. Capítulo 6 al 8. El creyente ya no es esclavo del pecado. En Cristo hay una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. Entonces Romanos 8 culmina con una gran esperanza. Nada puede separarnos del amor de Dios. Absolutamente nada. Siguiente punto. La soberanía y fidelidad de Dios en su plan de salvación. Y lo vemos en los capítulos de 9 al 11. ¿Están conmigo? Si veo a alguien que se está durmiendo, ya saben que traigo los gises, ¿eh? Del 9 al 11. Pablo aborda el tema difícil de Israel, ¿no? Un tema complicado. Aunque muchos judíos rechazaron a Cristo, dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que se dicen ser descendientes de Israel son israelitas. Entonces dice Pablo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios, mis hermanos, es quien elige para salvación. Si tú crees que eligiste a Dios, déjame decirte que no. Dios te eligió a ti antes de la fundación del mundo. Te vio desde antes de la fundación del mundo. Dios es soberano, es misericordioso y su plan incluye tanto a judíos como a gentiles. La salvación, también vemos en el capítulo 11, tiene como fin la gloria de Dios. Tu salvación y la mía, el único fin que tienen. Claro, Dios te bendice, Dios te guarda. ¿No es cierto que Dios te ha apapachado? ¿Tú no te has sentido nunca apapachado por Dios? Si no, estaría yo dudando inclusive de tu salvación. Pero no has sido apapachado por el Señor, no has recibido bendiciones, no te ha consolado en una prueba, en una dificultad. Bueno, ese es Dios, ¿no? Pero al final, tu salvación, el haber mandado a Cristo al mundo, el haber pagado en la cruz lo que tú no podías pagar, todo esto solamente apunta a exaltar la gloria de Dios, no el ser humano. Por eso dice al final de este capítulo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, así haciendo un super compendio, un resumen de todo esto, tú que estás en Cristo, eres un pecador redimido. Eras culpable delante de Dios, pero Cristo pagó tu deuda. Fuiste escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Después Él te llamó, te justificó y ha puesto su Santo Espíritu en ti. Ese es tu caso, si eres un creyente. Y entonces Pablo dice, así que, ahí está el versículo, así que, hermanos, versículo 2, versículo 1 del capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Por todo lo que ya explicó Pablo, ahora dice Pablo, todavía empieza este versículo con un pequeño indicativo. Os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo empieza, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vemos aquí un ruego de Pablo, es un llamado precioso a la santidad, a aquellos que por haber sido redimidos, ahora debemos andar en una nueva forma de vivir. Observa esto, por favor. Este es un versículo bisagra. ¿Sí conocen las bisagras? Yo creo que casi todos conocen. Es una bisagra. no te decían, vete por una bisagra a la ferretería, ¿no? Bueno, ¿por qué le llamamos un versículo bisagra? Una bisagra lo que hace es unir una estructura de una casa con una puerta, básicamente, o con otra cosa, ¿no? Para que pueda moverse. Entonces, se le llama versículo bisagra porque Pablo hace referencia a un indicativo que está aquí. Ahí está, ¿verdad? Que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y está diciendo Pablo, mi ruego se basa en lo que Dios ha hecho por ustedes. Y de inmediato Pablo comienza con los imperativos. Te dice así directamente, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y de ahí empiezan los imperativos. ¿Se entendió, hermanos? Acuérdense de la imagen de la bisagra, ¿no? Ahí está. Entonces, es una está uniendo dos temas Pablo en un sentido. Por un lado está diciendo, así que, hermanos, por todo lo que les he dicho antes, o más bien, de todo lo que les he estado hablando antes, del capítulo 1 al 11, les hablé de las misericordias de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, por eso les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, lo que Pablo dice es, presenta tu cuerpo. Y fíjate qué interesante es esto, ¿eh? Presenta tu cuerpo, eso lo vamos a ver ahorita. En aquel tiempo, mis hermanos, al mencionar la palabra sacrificio, todo mundo en aquel tiempo pensaba en un templo, en un sacerdote y en un animal. ¿Sí? Un templo donde se llevaba a cabo esto, un sacerdote que mediaba, que tomaba el animal y lo sacrificaba, y el mismo animal, que puede ser un cordero, ¿no? Ya saben que había diferentes tipos de sacrificios. Entonces todo el mundo pensaba en eso. Tenemos que entender esto. Jesucristo es el templo. Jesucristo dijo una vez a los judíos que le dijeron, ¿cómo ves todos estos edificios del templo? Jesucristo les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y dice Juan el apóstol, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? De su cuerpo. Es también Jesucristo, aparte del templo, es nuestro sumo sacerdote. Dice la Biblia en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra, ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Todos los sumos sacerdotes judíos pecaban. Jesucristo nunca pecó, porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces tenemos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero no solamente es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y en eso pensaban en aquel tiempo, ¿no? Entonces vemos al apóstol cómo está basando su ruego en esas misericordias de Dios, es decir, el fundamento para vivir una vida que agrade a Dios es el Evangelio. Al final, las misericordias de Dios los podemos reducir al Evangelio. Es decir, Dios te salva por el Evangelio, pero Dios también te santifica por el Evangelio y tú y yo necesitamos del Evangelio todos los días. La palabra de Dios en nuestra vida todos los días, ir a ella, meditar en ella, orar conforme a ella, eso es lo que necesitamos hacer. Tú y yo como creyentes, ahora somos templos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, ¿te fijas lo que está enseñando aquí Pablo? O sea, está hablando de que Cristo es el templo, eso lo vemos en otros pasajes, lo dijo Juan también, el apóstol, pero también estamos viendo, mis hermanos, que tú y yo somos templos. ¿De qué? ¿O de quién? ¿No oye? Del Espíritu Santo. Exactamente. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Entonces esto es verdaderamente maravilloso, porque también aparte ejercemos un trabajo sacerdotal al predicar el Evangelio y discipular. Y nuestra vida debe ser un constante sacrificio. ¿Estás viendo hacia dónde está llevando Dios el sacrificio? Todo lo que haces para Dios, ya sea evangelizar, ya sea discipular, lo que hacen nuestros hermanos de Young Life, ahorita que vi a Pepe como que me estaba viendo así, todo lo que hacen mis hermanos de Young Life, lo que hacen los hermanos de misiones, lo que haces entre semana, que das un estudio, alguna consejería, todo eso es para bendecir y para la gloria de Dios. Entonces, todo eso que tú y yo hacemos se convierte en un sacrificio maravilloso que a Dios le agrada. El término cuerpos, aquí en esta parte, pues trae a la memoria o trae a la mente esos sacrificios del Antiguo Testamento. Y representa, escucha esto por favor, la totalidad de la vida en todas sus actividades, ¿sí? Es decir, tú y yo venimos los domingos ¿a qué? A ver quién me puede. ¿A qué venimos? Oí como si estuvieran hablando en lenguas, hermanos. ¿Sabes a qué venimos? A adorar a Dios, ¿no? Pero fíjate, decía un predicador, yo creo que no está bien decir voy el domingo al culto de adoración, sino voy el domingo a seguir adorando. Y eso me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Porque tu vida de lunes a domingo debe ser el reflejo de que adoras a Cristo por encima de todas las cosas. Es lo que debe ser. En todo glorifícalo. Cuando hagas un negocio, cuando vendas una propiedad, cuando vayas al súper, cuando vayas al banco, cuando vayas a donde sea tu trabajo, que la gente vea. O sea, no puedes llevar una vida aquí por 2 horas o 3 horas en este lugar y después allá otra vida afuera. Eso no puede ser. Eso es una actitud religiosa que no te sirve absolutamente para nada. Entonces, el verdadero creyente vive siempre glorificando al Señor. Entonces, bien importante, en todas nuestras actividades, y el cuerpo que Dios nos dio es el vínculo de expresión humana. Por eso, cuando los hermanos dicen, hermanos, no pude ir al servicio, pero estuve con ustedes en espíritu. ¿Dios quiere que vengas en espíritu o que estés presente aquí? Sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino estar juntos para exhortarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras y todo esto, ¿no? Entonces, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, este es un sacrificio viviente, ¿sí? Déjenme, les pongo, perdón. Es un sacrificio, ahí está el pasaje, es un sacrificio viviente. Entonces, Jesucristo es el templo, tú también. Es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Jesucristo fue el sacrificio por el pecado y ahora nuestras vidas deben ser un sacrificio continuo para Dios. Y fíjate, por favor, cómo Pedro nos habla de esto mismo y dice el apóstol Pedro que si tú gustaste, escúchame, si tú gustaste de la benignidad del Señor, es decir, si Dios ya te mostró que eres salvo, si Dios te salvó, te redimió, te convenció. Mira, cuando Dios llega a la vida de una persona, decíamos, en mi caso yo les decía, llega y tumba la puerta de mi corazón y se mete y arregla todo eso. Eso lo hemos comentado aquí varias veces, eso de que no, es que Jesús es un caballero que llega, pero se para en la puerta de tu corazón y entonces toca. Y tú, ¡clan! Estoy viendo el partido. Y Jesús, y él no va a entrar hasta que tú le abras la puerta. Les repito, hermanos, e insisto, yo nunca hubiera abierto la puerta y tú tampoco. Jesús rompió la puerta, entró, me convenció, me redimió y ahora soy hijo de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque lo hizo él, yo no. Entonces dice Pablo, Pedro, si tú ya gustaste de la benignidad del Señor, es decir, de las misericordias de Dios de las que habla Pablo, entonces acércate. Ve lo que dice Pedro en este pasaje maravilloso, perdón. Ve lo que dice Pedro ahí. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesucristo, por supuesto. Y ve lo que dice ahí. Vosotros también, como piedras vivas, por eso eres cristiano, porque eres un Cristo más chiquito. Obviamente no eres Cristo, pero eres el reflejo de aquel que dio su vida por ti. O debe ser el reflejo de aquel que dio su vida por ti. Entonces dice, así como Cristo es una piedra viva, ustedes también como piedras vivas, edificaos como casa espiritual. Y ve cómo dice, y sacerdocio santo. ¿Para qué, Pedro? para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te fijas lo que dice? Está diciendo exactamente lo que Pablo está enseñando. Dice Pedro, acércate a Jesús, si ya gustaste de la benignidad del Señor, si eres verdaderamente un creyente, si hay testimonio en tu vida, acércate todos los días a Dios, está en comunión con Él, ¿no? Y dice, tú eres como una piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces ves ahí, Jesús, o sea, somos una piedra viva como Jesús, aparte somos sacerdotes, dice la Biblia que vamos a ser sacerdotes también en la eternidad, y que ofrezcamos sacrificios espirituales. Dios no te pide sacrificios de corderitos ya, ni ningún, nada de animalitos, nada de eso, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Además, la Biblia nos enseña que entonces tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que no somos dueños de nuestros cuerpos. ¿Sabías? Ahora la moda es que la chica haga con su cuerpo lo que quiera, aunque mate a un bebé que está allá adentro. ¿Sabes cómo les llama a Dios a esas personas? Homicidas, asesinas. Y dice Dios que ningún homicida va a entrar en el reino de los cielos. Ya están abortando y después de años están con una carga espantosa. Son asesinos. Y es terrible, hermanos. Haga que haga con su cuerpo lo que quiera. Oiga, hermano, entonces no me puedo quitar el huesito. Sí, quítatelo, hermana. Si parece el Capitán Garfio, quítatelo. O sea, no pasa nada. Pero, qué importante es, mis hermanos, que entendamos que no somos dueños ni siquiera de nuestros cuerpos, porque dice la Biblia que fuimos comprados por precio. ¿Y sabes cuál fue el precio? Toda la sangre de Jesucristo. Absolutamente, toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para una chica que vivió una cosa de esas, ¿hay perdón? Claro que sí hay perdón. Pero tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y por supuesto que hay perdón. ¿Sí? Pero no nos confundamos. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que, si tú a ese cuerpo que Dios te dio y que estás santificando, le metes puras porquerías, en un sentido, o sea, le metes a lo mejor imágenes malas de una película muy violenta, o pornografía, o inmoralidad en general, o incluso que te alimentes mal, ¿no? Que te alimentes mal. Dice unos nutriólogos que nosotros somos lo que comemos. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Dios te dio un cuerpo y tienes que cuidarlo. Si tú le entras todos los días a las Sabritas, a los de nana, buche, chicharrón y todo, bueno, eso todavía no está tan mal. Pero si le metes a los gansitos y todas esas porquerías, hermanos, déjame, te voy a garantizar algo. Seguramente va a dar una diabetes que te puede llevar a tener Alzheimer. Tienes que cuidarte. Cuida el templo del Espíritu Santo. Porque no como cristiano puedes decir, bueno, todo es espiritual que mi cuerpo, aunque yo pese 180 kilos. No. Ah, no, pero sí, no, peso 180, pero mido 1,40, hermano. Tenemos que cuidar eso, mis hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Y por eso Pablo nos dice que ese sacrificio es tu culto racional. ¿Sí? Y es bien interesante estas palabras. Culto racional. La palabra culto viene de una palabra griega que dice, está chistosa, dice latreian, que viene de ahí viene la palabra idolatría. O sea, si le agregas a latreian una I, quiere decir idolatría. Y si le quitas la I, quiere decir un culto al Señor. Porque mira, el ser humano solamente vive de dos maneras, o glorifica al Dios del cielo o vive en idolatría. ¿Sí? Y como creyentes muchas veces vivimos en idolatría. Muchas veces tenemos ídolos. Un ídolo puede ser tu trabajo, puede ser tu cuerpo incluso. Miren, hermanos, los nuevos templos de hoy para el mundo son los gimnasios. ¿Sí sabías? La idolatría al cuerpo. Y hasta que no me quede perfectamente aquí el cuadrito, no voy a descansar. Y le metes 4 o 5 horas al ejercicio. Es exagerar, ¿eh? Son los nuevos templos. Entonces la gente vive por eso. Y Dios dice, cuídate de los ídolos. Cuida tu cuerpo, pero que no se convierta en un ídolo. Cuida tu casa, pero que no se convierta en un ídolo. Cuida a tu esposa, a tus hijos, pero que no se conviertan en ídolos. Cuida tu trabajo, pero que no se convierta en un ídolo. Dios no quiere ídolos. Entonces aquí habla de un culto racional. La palabra racional viene del griego lógicos. ¿Le suena? ¿Le suena lógico? El griego lógicos. Entonces se refiere a cualquier ministerio realizado para Dios, como por ejemplo el de los sacerdotes o los levitas en el Antiguo Testamento. Es lo contrario a la idolatría, ¿sí? Entonces, este ministerio es racional, es lógico. ¿Sabes por qué? Porque el no servir a Dios es lo más irracional que existe para el creyente. El no servir a Dios es lo más irracional. Si tú llevas viniendo a esta iglesia a lo mejor 2 años, 3, 5, 10, y no estás sirviendo al Señor, estás viviendo una vida irracional. No checa con lo que enseña la palabra de Dios. Dios no quiere salvar personas para que vengan por años a un lugar como este, nada más a calentar el asiento. Dios quiere salvar personas para que sirvan y glorifiquen al Dios del cielo. Es lo que Él quiere, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esto. El cristiano es un creyente sacerdote que se ha identificado con el gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Así que la ofrenda de tu vida total como creyente es un sacrificio precioso a Dios y es, por tanto, un servicio sagrado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, las misericordias de Dios en nosotros provocan que un verdadero creyente ahora tenga una vida entregada al Señor. Y dice Pablo que esta vida nueva es un sacrificio vivo, santo. ¿Y qué más dice? Agradable a Dios. Agradable a Dios. Dios llama y te llama a ti, me llama a mí, a ofrecer nuestras vidas en un servicio a Él. Predicar el Evangelio, discipular, orar por los demás, ofrendar. Todos los sacrificios son agradables. ¿Tú ya estás discipulando? Hermano, apenas tengo 20 años de cristiano, ¿cómo cree? Para eso están los pastores y los diáconos, ¿no? O sea, es una bendición ver hermanos que se levantan a servir, hermanos que se levantan a con esto de las misiones, hermanos de Young Life que están sirviendo a los jóvenes, yendo a los parques y están hablando con los jóvenes. Es una bendición. Eso, ¿sabes qué? A Dios le huele muy bien. Dice Dios, ¿nunca has olido cuando muelen el café? Yo no creo que haya una persona, pues, probablemente no te guste tomar café así como a mí, que parece chapopote, así bien concentrado, pero a todo mundo le gusta cómo huele el café. O el pan horneado. Vas por un lugar y así como el Pato Lucas, ¿no? Que iba así flotando, así siguiendo el aroma, ¿no? Es delicioso eso, ¿no? Bueno, déjame decirte que cuando tú sirves a Dios, para Dios es un olor fragante, agradable. Él se goza en eso. Él se goza en tu servicio, ¿sí? Entonces Dios te llama a ofrecer tu vida al servicio de Él. La traducción de este versículo en la NTV, no sé si lo traiga. Sí, ahí está, en la NTV, ve cómo dice. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. ¿Tú quieres adorar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? Gracias a Dios, entrégate a algún ministerio, ¿no? No todos van a servir como maestros, no todos van a servir como en la alabanza. Si me dice Adrián, hermano, te quiero en la alabanza, pues la iglesia se vacía al siguiente día, ¿no? Por la forma en como yo canto, si se le puede llamar que canto, ¿no? Entonces, unos alaban o dirigen una alabanza, todos alabamos, pero unos dirigen la alabanza, otros dan estudios, otros predican, otros sirven poniendo cosas, en fin, todo esto, ¿no? Otros están en misiones, pero todos somos un cuerpo, y eso lo vamos a ver en ese capítulo más adelante, que ya le va a tocar a Félix, si no mal recuerdo. Sí. ¿Por qué te me quedas viendo así, ingeniero? Entonces, esa es la forma de alabarlo. Y ahora, la gran pregunta, hermanos, como decía Luis Méndez, nuestro querido amigo Luis Méndez, la pregunta del millón de dólares que nos debemos hacer, ¿esto es una realidad en mi vida? Realmente entiendo las misericordias de Dios y eso me ha llevado a una vida transformada. ¿Realmente lo hago? ¿Realmente soy un hijo que está siendo fiel? ¿No crees que esto debe ser un motivo de oración en tu vida? ¿No crees que debemos orar unos por otros en este sentido? Yo creo que sí. Porque tú puedes decir, ok, lo entiendo, pero ¿cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo lograr esto? Tienes que entregar tu mente y esta entrega debe ser diaria. Ahí en la mente es donde todo se pelea, donde tienes conflictos, donde están, dice Jesús que del corazón, que no es el músculo en sí, es toda tu parte del alma, toda tu parte de mente, salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, y eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice nuestro pasaje en el siguiente versículo. Ahí está, Romanos 12:2. ¿Cómo le hago entonces para poder lograrlo? Y aquí sigue Pablo ya con los imperativos. El primer imperativo, ¿cuál fue? Así vamos a recapitular tantito. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y ahí empieza el imperativo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí sigue con los imperativos, Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate cómo dice Pablo, transfórmate tú. Ah, caray, Pablo, pero no que lo hacía Dios. Sí, tienes que transformarte por medio de la renovación del entendimiento. Eso lo hace Dios. Pero tú tienes que tener la actitud de ir con Él. Es como si tú sabes que un doctor te va a curar a lo mejor de una situación muscular. Y tú sabes, ¿no?, si me va a curar, pero nunca vas. ¿Te vas a curar solo? Por supuesto que no. Tienes que tener la intención de ir. ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que hacer, hermanos. Y mira, Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Si yo le digo ahorita, no sé, a alguien, si yo le digo a Polo, Polo, te encargo que me ayudes, bueno, le dice mejor un doctor a Polo, te encargo que me ayudes en una cirugía de corazón abierto. ¿Qué va a decir Polo? ¿Yo? Por supuesto que no puedo, ¿no? O si le encargamos a un contador que haga un trabajo de ingeniería, no vamos a poder, o a un financiero. Entonces Dios te pide y te capacita para un ministerio. Y dice, y sé fiel en ese ministerio. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí, hermanos? De nuestra mente, de nuestra mente. Y esto es bien importante. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma del mundo. No se adapten al mundo. Algo que siempre les he dicho, hermanos, y esto me sirve, es bien interesante ver que este bote tiene agua. ¡Uy, qué inteligente!, ¿no? ¿Qué forma tiene esta agua? O este agua, no sé cómo esté bien decirlo. Pues tiene la forma del bote. Si yo ahorita abro esto y la tiro, ¿va a seguir con la forma del bote y va a rebotar? No, tiene esta forma. Dice Dios, no tomes la forma del mundo, no tomes la forma del sistema de pensamiento mundial, porque hay una mente perversa detrás de este mundo que se llama Satanás. ¿No? Tú no vas a ver... prácticamente no vas a ver espectaculares en la calle que digan, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú vas a ver espectaculares que te van a invitar al reventón, a pásala bien. Y a lo mejor no son inmorales en sí, hermanos. A lo mejor te pueden decir, compra un tiempo compartido para que puedas ir a disfrutar a la playa. ¿Eso está mal? ¿Es pecado? Vuelvo a preguntar, ¿es pecado? No, no es pecado. Tú puedes ir a un viaje, tú puedes comprar un bien y a lo mejor te compraste los zapatos que más querías comprarte. Está bien. No, pero Dios dice que no ponga los ojos en ello. El mundo te enseña que tú vas a ser feliz en la medida en que tengas más cosas y que seas más exitoso. ¿Sí? No, ya me ascendieron a jefe. Ya me ascendieron a gerente. ¿Ahora qué quieres? No, llevo una trayectoria maravillosa. Ya soy subdirector en la empresa. ¡Wow! ¿Qué crees? Ya soy director general. ¿Y luego qué sigue, hermano? Pues todavía no estoy satisfecho. Pues no, porque no tienes que, no está mal eso, está bien, qué bueno, qué bendición, pero tienes siempre que tener puestos los ojos en Cristo. Es el punto, es bien importante. No te conformes al mundo, porque el mundo te dice que puedes ser plenamente feliz aquí en esta tierra, comprando cosas, haciendo. Yo tengo algunos conocidos que el sueño era tener una casa propia, 3 coches a la puerta, mínimo. Bueno, ahora esta persona tiene una casa, no una, tiene 2 o 3 casas, tiene 4 o 5 coches y sigue vacío. Sigue vacío. ¿Y sabes por qué sigue vacío? Porque hay un hueco en cada corazón de cada ser humano que tiene la forma de Cristo y solo Cristo lo puede llenar. Por eso seguimos vacíos. Y como creyente te puede pasar lo mismo, ¿eh? Tú y yo no estamos exentos de caer en esto. Entonces no te conformes al mundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no tengamos la forma de vivir con el mundo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, porque es bien importante. Y fíjate lo que dice Pedro. Ahí, primera de Pedro 1, 14 al 16, dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis. Es la misma palabra griega que utiliza Pablo. Y él dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es a lo que se está refiriendo Pablo también. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el argumento de Pablo es, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Te fijas cómo dice? Tú tienes que ser santo, porque el que mora dentro de ti es santo. No dice, sed santos como yo soy santo y a ver si puedes, y si no, ya ves cómo te va. No, dice Dios, sean santos, y el argumento es porque yo soy santo. ¿A dónde fueron a vivir el Hijo y el Padre cuando tú creíste? ¿A dónde fueron a vivir? Nadie sabe. Tampoco se enojen, ¿eh? A tu corazón, digo, Jesucristo, que iban a ser morada en aquellos que creyeran, Él y el Padre, ¿sí? Entonces, Él va a vivir a tu corazón. El que mora dentro de ti es santo. Entonces Dios te dice, tienes la tentación. Mira, Pedro no hubiera escrito esto si tú y yo no tuviéramos la tentación de conformarnos a los deseos que antes teníamos. Hermanos, es padrísimo llegar a una agencia de coches, abrir la puerta de un coche nuevo y lo primero que hacemos todos es olerlo. ¿No es cierto? Te abre así y luego, pero todos meten la cabezota así. Ay, huele a... ¿Y sabes a qué huele? Huele a coche nuevo. ¿Tú sabes que venden perfumes para coche nuevo? Tú cuando vas a hacer tu servicio de los 10,000 o los 15 y todo eso, le ponen un poquito de eso y tú sales, quedó como nuevo, huele a nuevo. Ojalá que haya quedado como nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que son muy agradables. O cuando llegas a un restaurante y te sirven un ribeye, así que se parte con la cuchara prácticamente, con unas papas muy ricas y lo hueles. Y es una delicia, está bien, no pasa, no es pecado, pero no ponga los ojos en ello. No ponga los ojos en ello. Es bien importante. Si tú vives nada más por los bienes materiales, vas a acabar endrogado y puedes tronar financieramente. Me decía un amigo, fíjate, es bien interesante esta frase, un amigo que se dedica también a seguros. Casi todos tienen un seguro de gastos médicos más pequeño que el que deben tener y tienen un coche mejor que el que deberían de tener. ¿Quieren que se lo repita? ¿O lo oyeron bien? ¿Por qué? Porque el cliente es uno cuando te compra y te dice, yo soy bien sano. No, a mí ponme una suma asegurada chiquitita y los hospitales más chafas y a la hora del guamazo, quiero ir al Ángeles, por favor, señor. Pues no se puede, ¿no? O sea, todos pueden, todo. Digo, a lo mejor puedes pagar un seguro más sencillo, no pasa nada. Pero nuestra tendencia es esa. Preferemos los tangibles que los intangibles. Es más padre ir a comprar una pantalla de 65 pulgadas que un seguro de vida. Porque el seguro no lo ves hasta que te mueres. Pero vas a dejar protegida a tu familia. Y eso es una bendición. ¿Sí? Entonces, no vivamos por los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. El punto es que no estemos en ignorancia, y es a lo que refiere este pasaje que estamos viendo, mis hermanos. Entonces, ¿cómo Dios trabaja para que nosotros podamos vivir como Él quiere que vivamos? Transformando nuestro corazón cuando renueva nuestra mente. ¿Sí? Dice la Biblia que Él tiene que transformar nuestro corazón porque, dice Jeremías, ahí está el pasaje 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, fíjate lo que dice. Nuestro corazón, que fue afectado por el pecado desde nuestros primeros padres, quedó engañado y quedó perverso. Es engañoso. Y la gente que te dice ahora, ¿qué haré? ¿Qué haré, amiguita? ¿Me casaré con Juanito o con Pepito? Lo que te diga tu corazón. Lo que te diga tu corazón. Jovencitas de esta iglesia, jovencitos de esta iglesia, qué importante es que entiendan esto. No se dejen guiar por su corazón. Es que está tan guapo el muchacho. Ve nomás el perfil que tiene. Y ve nomás, tiene ojos claros. O mira nomás, es alto, ¿no? Y tiene buen coche. Y no, es bien decente. Es de veras, es de una familia educada. Nomás le falta a Cristo, por eso pues yo lo convierto. Es algo terrible, ¿eh? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice Dios. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es parte de esto, ¿no? Qué importante es esto. Ve lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, y es algo que yo tenemos que hacer, tú y yo tenemos que hacer todos los días. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en la bendición, reconócelo en la prueba, reconócelo en la enfermedad, reconócelo en situaciones complicadas de dinero, reconócelo cuando hay abundancia también. Siempre reconoce al Señor y Él va a enderezar tus veredas. Es algo que nos enseña Dios a través de este maravilloso libro de los Proverbios. Entonces, hermanos, tú y yo todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios para que Él nos escudriñe por medio de su palabra y pruebe nuestro corazón. ¿Qué importante es esto? Que habíamos leído en este pasaje que está aquí atrás, ahí en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego pregunta a Jeremías, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios, por supuesto, ¿no? Es lo que dice aquí en Jeremías 17:10. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios es el que escudriña. Tenemos que exponernos todos los días delante de Dios. Qué hermoso es cuando llegas con Dios, abres la palabra y empiezas a leer. Y Dios te empieza a decir algo, ¿no? Dios te dice algo, ¿no? Quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia. Y tú dices, glup. ¿Sí saben qué quiere decir glup? Es cuando uno hace glup. Glup, o sea, dice, Señor, perdóname. Me estás diciendo de una manera muy clara, Padre, que yo estoy cayendo en esto. Amargura, enojo, ira, maledicencia. Es horrible, ¿eh? Yo les compartí hace no mucho tiempo que cuando estoy preparando el estudio, estas máquinas tienen la opción de que le dictes. Entonces yo estaba haciendo algo y de repente le estaba yo dictando y algo falló. Entonces yo dije algo malo y cuando volteé lo vi escrito ahí. Dije, asqueroso lo que dije, espantoso lo que dije. Quedé mal con mi Señor, ofendí a Dios, me tuve que hincar a pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Es horrible. Muchas veces caemos en cosas y pensamos que no está tan mal. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, mis hermanos. Entonces debemos dejar que Dios nos escudriñe porque nuestro corazón es perverso. ¿Y tú crees que todo esto debe ser una prioridad en tus oraciones? ¿Sí o no? Ve lo que dice, cómo oraba el salmista en Salmo 51, versículo 10. Él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién lo hace? Dios. Y renueva un espíritu recto. Dios nos llama a renovarnos todos los días. Entonces, mis hermanos, algo que es muy importante. Pregunta típica. A lo mejor no lo dices, pero ¿no te ha pasado? ¿Cómo pude pensar esto? ¿No te ha pasado? ¿Cómo pudo llegar esto a mi mente, Señor? ¿Cómo pude pensar esta situación? Fue horrible, ¿no? Así que tenemos que cuidar eso. Una mente ociosa es la mejor plastilina de Satanás. Ahora te dicen, deja tu mente en blanco y estás ahí. Yo no sé ni cómo es dejarla en blanco, si tengo que pintar con pluma. Déjala en blanco. ¿Y sabes cómo la puedes dejar en blanco para que Satanás sobre? No vayas a la palabra de Dios. Si tú no vas a la palabra de Dios, Satanás te puede despedazar. Y como comentábamos hace poco unos hermanos, Satanás no te va a aparecer en la noche con cara de monstruo, así como un caballo, así. No, no. Satanás te va a empezar a atacar con tentaciones, con situaciones que te lleven a pecar. Y Satanás lo que más anhela es destruir tu matrimonio, destruir tu vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este. Satanás dice, tú deja tu mente en blanco y yo me encargo. Así que tenemos que tener cuidado. Por ello Dios nos manda a meditar siempre en su palabra. Ve lo que dice el Salmo, Salmos capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice, acuérdate que esto viene de, inicia diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurados aquellos, en un sentido, que viven para Dios, que ofrecen sus vidas en sacrificio a un Dios santo, perfecto, que dio su vida por ellos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su qué. Está su qué. Y lo delicioso es bueno. Mira, por lo menos es delicioso. Tú que cuando oyes algo, oyes la palabra delicioso, ¿qué te imaginas? Algo rico, un buen chocolate amargo, como te guste, una torta de queso de puerco con tu titán de grosella, lo que sea. ¿No? Algo delicioso. Bueno, qué bendición es, hermanos, que tú tengas la palabra de Dios como algo delicioso y por ello meditas en ella de día y de noche. Dice Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Has visto los árboles junto a las corrientes de aguas? Verdes y llenos de frutos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Es el Dios que trabaja con nosotros, hermanos. Así que recuerda esto. Una lectura rápida, superficial o olvidadiza no sirve para nada. Si tú no profundizas en la lectura de la palabra de Dios, no podrás encontrar esas maravillas que están allá abajo. Por eso tienes problemas en tu trabajo, por eso a lo mejor no has dado buen testimonio en tu trabajo, por eso puedes tener problemas en tu matrimonio, puedes tener problemas con tus hijos, por eso, porque no está la palabra de Dios llenando tu corazón. Si profundizas en la lectura de la palabra, vas a poder encontrar esas maravillas que están abajo, profundas, corrientes de agua, extráelas para ti y entonces vas a dar fruto. Recuerda, la mente es como un ordenador, como una PC. Si le metes cosas, programas que no sirven, va a dar porquerías. Pasa lo mismo en la mente. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he puesto más o menos unas 120 veces? ¿Sí se acuerdan del ejemplo del radiador? Yo tenía un caribito en los años 80s. Yo me sentía muy acá con mi Caribe. Y el Caribe llevaba anticongelante. Pero el caribito tenía, no es como ahora. Ahora abres el cofre de un coche y ves puro metal. No sabes ni qué, parece nave espacial, ¿no? Entonces ese Caribe tenía abajo una como tuerca que le quitabas para que se vaciara el agua del radiador. Y la tenías que cambiar cada cierto tiempo y poner el anticongelante. Entonces tú le abrías y empezaba a salir el agua. Salía el agua color anaranjado zanahoria, o sea, puro óxido. Entonces yo ponía una manguera y empezaba a correr por serpentina el agua y salía anaranjada, anaranjada, luego más clarita, luego amarillita y luego totalmente transparente. Y ahí le parabas, cerrabas la parte de abajo, la tuerquita o la tapa, le ponías el anticongelante, le volvías a poner agua hasta donde se llenara, quedaba limpio, ¿no? Así es nuestra mente. Si tú vas todos los días a la palabra de Dios, Dios tiene que entrar con su palabra y mientras vaya entrando sus palabras, sus exhortaciones, los indicativos, los imperativos, toda la porquería que traes del mundo va a salir. Y entonces vas a estar listo y atento. Cuando venga la tentación, me volteo. Cuando venga una opción de pecar, me voy hacia otro lado. ¿Por qué? Porque quieres honrar al Dios que te salvó. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Así debemos vivir. Terminamos con este pasaje. Ay, caray, ya se me fue, perdón. Creo que había... Aquí, bueno, yo lo tengo, creo que no lo puse. Abran sus Biblias, como a la antigüita, por favor. Colosenses 3, 16 al 17. Colosenses 3, 16 al 17. Ya cuando llegan ahí me dicen, ya. Colosenses capítulo 3, 16 al 17, ¿ya están ahí? Si no ha llegado, yo lo leo, escúchalo. Ve lo que dice Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Llévate este versículo, apréndetelo de memoria, por favor. La palabra de Dios debe morar en ti, dice abundantemente. ¿Es tu caso hoy? ¿Es tu caso hoy? ¿Qué importante es esto, mis hermanos? Dice nuestro pasaje, ya terminamos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿con qué renuevo mi entendimiento? Con la palabra de Dios. ¿Tengo que ir a la Biblia todos los días? ¿Tengo que orar todos los días conforme a la palabra de Dios? Sí, ¿sí? Y dice la Biblia que con eso vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesito conocer la voluntad de Dios para mi vida. Me han hablado personas, pastor, estoy comprando un coche, ¿cuál escojo? ¿El negro o el plateado? Ay, hermana, el que usted quiera. No. ¿Cuál será la voluntad de Dios, el negro o el plateado? Usted sufre de mucho calor, compre el plateado, ¿no? Pero esas cosas son superficiales, ¿no? A ver, quisiera saber si es la voluntad de Dios que me case con Pepito o si es la voluntad de Dios que me case con Juanita. Tienes que ir a la palabra de Dios. Ya sabes lo que dice la Biblia. No te unas con incrédulos, entonces ahí empiezas ya a delimitar. Dios no habla de colores de coches, pero sí habla de relaciones matrimoniales. Y así en todas las áreas de tu vida. Entonces ve a la palabra de Dios y vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que aparte de todo es agradable y perfecta. ¿Te gusta algo que es bueno, agradable y perfecto? Ve a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Te damos, Dios, Dios bendito, por esta preciosa tarde. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, en primer lugar, nos recuerdas todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por haber venido a este mundo, por haber decidido pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, Padre, porque no solamente pagaste, sino que estás transformándonos, Señor. Por medio del Espíritu Santo y a través de tu palabra, tú estás creando personas nuevas, Señor. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, dice tu palabra. Pero esas nuevas criaturas debemos conocerte cada día más. Llévanos a ser diligentes, Señor. De nada sirve que sirvamos, de nada sirve que intentemos agradarte a ti, Señor, si no estamos primero yendo a tener una comunión íntima contigo. Solamente tú puedes transformar nuestra mente, perdón, por medio de esa renovación de nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra en nosotros, tu palabra guiándonos, tu palabra exhortándonos, tu palabra enseñándonos, tu palabra redarguyéndonos, Señor, y enseñándonos a vivir una vida santa, Padre. Ayúdanos, Padre, porque nosotros estamos sumamente limitados. Seguimos pecando, seguimos cayendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad. Y, Padre, recuérdanos que de aquí en adelante tenemos que estar muy atentos a todos los versículos que vienen, todos esos imperativos donde tú nos ordenas cómo vivir una vida santa que honre a Cristo. Ayúdanos, Dios. Gracias, Padre bendito. También te quiero pedir de manera especial por la salud, mi Dios, de Delcita, que está malita. Bendice a Anelita, a Ramón, dales paz, dales pues mucha sabiduría para poder guiarla a ella bien y que la puedan atender también bien, Señor. Bendícela, Padre, guárdala. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.